buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va, Corol? ¿Cómo anda?
Pero muy bien, acá en este último viernes del verano 2022. Ya el próximo viernes estamos en otoño. No sé qué querrá decir esto, pero así está el mapa y así está la meteorología. ¿Cómo andan las cosas por allí? ¿Cómo anda la gente que nos escucha cada viernes?
Es una excelente pregunta que bien podrían responder nuestros oyentes y nuestras oyentas, porque yo ando bien, pero a mí no me preguntaste.
¿Cómo estás, Ingrid Beck?
Bien, che, todo bien.
Todo tranqui. Qué linda semana.
Escúchame una cosa, Corol. Esto es Bichos de Radio y hoy tenemos un programa súper recontracargado de cosas. Así que, si querés, arrancamos. En principio, vamos a entrevistar a una bicha de radio, innegable bicha de radio, compañera de acá de la radio. La vi el otro día en el acto que se hizo en el auditorio de Maipú 555, en donde se reconoció a trabajadoras de la radio que tienen, de la radio y de la televisión pública, que tienen trabajos que fueron siempre de los varones, ¿no? Trabajos masculinizados.
Exactamente.
Y que son muy pocas, digo, relatoras de fútbol, operadoras en plata transmisora, directoras de cámara, o sea, trabajos que habitualmente son desempeñados por varones, y bueno, ellas son por ahora pocas, pero seguramente dentro de un tiempito serán muchas.
Decía,
ahí me la crucé a Luisa Balmaya, y el 8 de marzo ella estuvo además en el reconocimiento, porque la reconocieron, no es que estuvo, pasó por ahí, sino que la reconocieron junto a otras colegas, las compañeras de periodistas argentinas. Así que con todas esas excusas decidimos entrevistarla, y esa va a ser la entrevista que vamos a hacer en instante nada más.
Dale, vamos a disfrutar ahora entonces de Luisa Balmaya y después muchísimo más aquí en Bicho de Radio.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos escribí, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy.
Tal como lo anunciamos en la apertura, estoy en línea en este caso con Luisa Balmaya, que es colega, periodista de radio, de tele, de toda la cancha. Y la excusa que encontramos para estar acá entrevistándola tiene que ver con que el 8 de marzo fue distinguida en la Manzana de las Luces con la mención a las grandes maestras del periodismo argentino por el colectivo Periodistas Argentinas, pero la verdad es que podemos hablar de que somos todas bichas, bichos, biches de radio, y que me imagino que te apasiona como a nosotros la radio, ¿no? Bienvenida, Luisa, a Bichos de Radio, ¿cómo estás?
Hola, Ingrid, bien, muy bien. Efectivamente, tenés razón. Creo que cualquier persona, en este caso, bueno, estamos hablando de nosotros, que en algún momento incursionamos por primera vez en la radio, no te podés desprender, es como un traje que te pones para toda la vida. No conozco una sola persona que me haya dicho, una vez que pasó por la radio, que no le gusta hacer radio. Es como, yo digo, algo que se transforma en vital, necesario para poder seguir funcionando. Es casi como una adicción, mirá lo que te digo.
Yo digo que para mí es aire para respirar. No sé si alguna vez estuviste algún periodo de tiempo sin hacer radio y te agarraba como una suerte de síndrome de abstinencia.
Sí. Me pasó de quedarme sin radio, de salir del circuito, entre comillas, de las grandes radios, esas radios donde tenés mayor exposición, y rápidamente salimos a buscar espacio y a generar una nueva posibilidad de comunicarse con la gente. Creo que quienes hacemos radio tenemos la necesidad de contar, de compartir, de generar esa sinergia de ida y vuelta que se da de pronto en la televisión, pero nunca como en la radio. La radio sigue teniendo esa magia, y yo digo, vendrá cualquier formato o cualquier soporte distinto, pero es eso, es la posibilidad de contar, de que alguien te escuche y tener esa repercusión casi automática.
Bueno, de hecho, estás haciendo mucha radio ahora, en este momento, en estos días.
Estoy haciendo mucha radio, estoy haciendo radio a la mañana de 10 a 12 en Radio Cooperativa, y estoy haciendo Nacional, que eso, yo digo, quienes llegamos a Nacional en algún momento de nuestras vidas, y con más de 40 años de carrera, te imaginarás que para mí es como llegar a, no sé, a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, es como la catedral de las radios, pensar que estamos en Radio Nacional. A mí me generó una enorme satisfacción, lo siento como una palmadita en la espalda, la posibilidad de hablarle a todos los y las argentinos y argentinas, estar comunicada con el país entero, eso es maravilloso. Sí, de 17 a 19, de lunes a viernes, Encuentro Nacional, esa posibilidad del encuentro.
Yo no sé si está tan claro lo emocionante de estar en Radio Nacional, además de que es estar en una radio pública, por lo menos en mi caso, es siempre muy relevante en el estudio de Radio Nacional, en el estudio principal de Radio Nacional, que es una maravilla. Esto de poder llegar a todos los rincones del país es un privilegio que no todo el mundo tiene, porque podemos trabajar en otras radios y llegamos a algunos lugares, ¿no? Pero esta posibilidad de llegar a todos los rincones del país es un privilegio y una responsabilidad.
Sí, siempre recuerdo una nota que le hice a Antonio Carrizo hace muchos, muchos años cuando trabajábamos ambos en Radio Rivadavia, y Antonio tenía plena conciencia del significado y de la posibilidad que te da la radio, de igualar por lo pronto a quienes te escuchan, porque te puede escuchar alguien en el medio del campo, en la montaña, en la cordillera, si es que, y Radio Nacional llega muy bien casi a todos los puntos cardinales de la Argentina. Alguien que está de pronto en el tractor, alguien que está arriando, no sé, las cabras en la montaña, alguien que está en la universidad, alguien que va en el auto, igualás a todos y les contás de la mejor manera posible para que todos puedan estar informados, enterarse. Eso te lo da la radio pública, te lo da Radio Nacional, te lo dan las radios nacionales a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, y eso es maravilloso. Tiene un poder educativo, un poder de entretenimiento, de información, que es único. La verdad es que es único, no se da de ninguna otra manera para mí, y además a cualquier hora del día. Digo, tenés oyentes de los trasnochados, tenés oyentes a la mañana temprano. Es formidable.
¿Tu relación con la radio fue amor a primera vista o fue algo que se fue armando con el tiempo?
No, mira, se fue armando con el tiempo. La verdad es que yo salí de una escuela de periodismo siempre pensando en qué iba a escribir. Me gustaba mucho, mucho escribir. Nunca pensé que iba a ser periodista. Llegué un poquito casi de casualidad. Todos me dijeron, métete en una escuela de periodismo, una vez que no pude ingresar a hacer la carrera de bióloga, porque tenía, bueno, que pasar algunas cuestiones vinculadas a la matemática. Esa es una deuda pendiente, algún día me pondría a estudiar matemáticas, pero bueno, pensaba escribir más que trabajar en radio. La posibilidad se dio en radio, arranqué, y una vez que arranqué en la radio, nunca más, creo que desde que arranqué en el año 78, nunca dejé en ningún año de trabajar en radio. Por eso te digo, para mí tiene que ver con algo vital, no me imagino, y siempre mi marido, mi compañero de ruta me carga y me dice, no, si no tenés radio hay que conseguir una radio porque te trepas por las paredes.
¿Quién te aguanta?
tal cual, efectivamente. Son muchos, muchos años, no me imagino haciendo otra cosa, aún habiendo pasado por la tele, Ingrid. No es lo mismo, no es el mismo lenguaje, no son las mismas posibilidades. En la televisión de pronto se fijan si estás vestida bien, si te pintaron, si no te pintaron, si te hace más gorda, te hace más flaca. En la radio la gente escucha qué es lo que estás diciendo.
Vos sabés, Luisa, que este es un programa que, como se llama Bichos de Radio, tenemos un productor, un realizador que es un genio, la verdad, que se llama Eric Domergue y que arma biografías sonoras de las personas que están siendo entrevistadas y que son nuestras invitadas. Y en este caso tenemos una biografía sonora tuya que te pido si me acompañas a escuchar, en donde creo que algo de eso, de los problemas con la matemática, también contás.
A ver.
Tenemos una visita súper, súper lujosa, porque ella es locutora, es periodista y hace unas notas para no perdérselas.
Hoy estaremos hablando con una periodista y comunicadora, con un compromiso importante. Ha estado trabajando para Cáritas allá por 2005. Y vamos a presentar a Luisa Balmaggia.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad.
Me gustaba mucho la actuación. Quizás no tuve ni el impulso ni yo la voluntad suficiente como para decir, bueno, sigo esto que me gusta, que me apasiona. Y seguí por otros caminos.
En realidad creí que iba a ser bióloga, pero soy muy mala con las matemáticas y después de hacer unos intentos en la universidad en ciencias exactas me di cuenta que no era mi camino, que iba a tardar muchos años en poder recibirme. No había manera de que atravesara análisis 1. Vengo de una familia de tradición periodística. Juan Balmaggia fue durante mucho tiempo secretario de redacción del diario La Nación. Mi padre también hizo una incursión en el periodismo, trabajó en Canal 7, en el diario Clarín. Así que había, digamos, como una base. Y escribía muy bien, así que ¿por qué no intentarlo? Y una vez que empecé a estudiar periodismo en el Círculo de la Prensa y con la posibilidad de trabajar muy rápidamente porque me becó Radio Rivadavia, me di cuenta que era un trabajo apasionante, que me gustaba y que además tenía mucho de servicio público, con la suerte además de estar en lugares clave siempre, acreditada o en Casa de Gobierno, en Cancillería, así que era estar en los lugares de decisión, en los lugares del poder, ¿no?
Un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que son del cielo, remonta vuelo en el Paraná.
Nunca se la creyó, él es Adolfo Castelo.
Trabajé con Adolfo, fue increíble, Adolfo ya era toda una personalidad, Jorge Alperín armó ese equipo. Poder trabajar en lo que te gusta y encima divertirte, eso es un plus impagable. En algún momento compartimos radio, pero él estaba con Jorge Ginsburg a la mañana y yo hacía mi programa sola a la tarde. Nos cruzábamos en los pasillos, nos mirábamos, pero no sé si eran sus canas o qué, me intimidaban un poco.
Llevo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón.
Hubo un programa que lo hizo un precursor, que fue Juan Alberto Badía,
sí,
donde vos trabajaste en un programa de radio con mujeres y él era el único hombre. Estabas con Ana María Campoy, Lía Salgado.
Sí, señor. Vos, fue una idea de Juan Alberto Badía. Yo hacía la columna política, Ana María hacía sociedad, Adriana Bertolino salía con el móvil de Radio Rivadavia. Lía Salgado, sí, sí, éramos una banda de mujeres, una aquelarre para Juan Alberto.
Ay, sí. La idea no es hacer un reality show, ni siquiera un programa divertido. El objetivo principal, invitar siempre a los mejores, pensar en voz alta y proponer ideas para un mundo mejor. Los espero como siempre los jueves a las 23 por CBN.
Este año renovamos en AM770, Radio Cooperativa. Tenemos un programa en la mañana, un programa magazine, pensando en el país.
Estás en Radio Nacional, estás en Encuentro Nacional hasta las 7 de la tarde.
Vamos al Congreso de la Nación porque hay una discusión que se va a plasmar próximamente en un debate que va a ser muy potente y que está vinculado, por supuesto, a la aprobación en el Parlamento argentino del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En línea está Sergio Palazzo, Néstor Espósito y Luisa Balmaggia, le damos la bienvenida.
Pero a veces oscuro
va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
¿Cuesta romper determinados estereotipos o cuesta que las mujeres ocupemos esos lugares para los cuales seguramente estamos preparadas muchas? Y esto creo que tiene que ver con una concepción que baja desde arriba, y cuando digo desde arriba, quienes conducen los medios de comunicación, que la palabra, el saber, el análisis siempre es más creíble o más potente si sale de la voz de un hombre. Todavía hay una mirada muy sesgada respecto a lo que podemos rendir. Yo siento que estamos todavía con la lupa muy examinadas. Fui ocupando distintos lugares, desde la acreditación en ministerios que, entre comillas, digo, eran para las mujeres, como el Ministerio de Educación, porque política no podías hacer. Entonces te daban esos lugares donde supuestamente las mujeres podíamos entender más de qué se trataba.
Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas.
Vos que has pasado por tanto la radio como la televisión, ¿en dónde te sentís más cómoda? ¿Dónde crees que llega más directa la comunicación?
En radio. Pasé 40 años que trabajo en radio y esto me da una cierta instalación, un cierto conocimiento. Sin embargo, tuve que pasar por la televisión para que hoy todavía haya gente que me diga: ah, Luisa, la televisión, la pantalla. Digo, la fuerza de la imagen, no importa lo que decís muchas veces, sino es eso, la cara, la instalación de una figura, eso es tremendo. Después, por supuesto, está también el contenido y el discurso. Yo me siento mucho más cómoda en radio porque precisamente te despojas de lo que es la imagen.
Y es que siempre voy detrás de lo que siento.
Desde mi punto de vista, lo que importa es lo que estás escuchando, lo que puedes transmitir a través de la voz, de un sonido, de una música.
Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía.
De hecho, apareció la televisión, aparece el internet, los nuevos soportes, ¿eh? Y la radio sigue hoy más viva que nunca, y creo que es un medio de compañía, de abrazo, de encuentro, que no se da en otros medios.
Tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia.
Soy Luisa Balmaya y acá estoy haciendo lo que más me gusta, que es hacer radio, poder comunicarme con ustedes que están del otro lado.
Siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy.
Bueno, ¿te reconoces en todos esos momentos?
Mira, no solo me reconozco, sino me sorprendo. Primero por el trabajo, la búsqueda, porque hay cosas que han registrado allí. Por ahí no las recordaba, no las tenía tan presentes. Segundo, porque es un trabajo artístico, los temas musicales me resultan preciosos, tiene hasta algo, te diría, de poesía, no deja de emocionarme, y pienso, uy, cuánto camino recorrido. En general, cuando trabajás, y trabajás también con mucha actualidad, nunca te pones a pensar demasiado lo que hiciste, lo que no hiciste, y digo, caramba, cuánto camino recorrido, ¿no? Y bueno, gran parte de mi vida siento que está puesta ahí, ¿no? En la comunicación, y no deja de emocionarme.
Luisa, el reconocimiento del 8 de marzo, que debió haber sido mucho antes, pero bueno, recién ahora estamos haciendo genealogía feminista y genealogía de las mujeres, las que vinieron antes, las que nos van a seguir, las que estamos en el medio, recién ahora, ¿no? Ahora nos ven, sería la idea. ¿Vos mirás para atrás y ves esa trayectoria como periodista con obstáculos por ser mujer?
Sí, claro. Ahí en la biografía que escuchábamos un poquito, lo contaba, me mandaron a educación, lo primero que hice como periodista en radio, porque era un tema, las mujeres y la educación, las mujeres maestras, las mujeres, por suerte se dieron cuenta rápido y después me acreditaron en Cancillería y Casa de Gobierno, pero sí, había un lugar para las mujeres donde había determinados temas para nosotras. También, digo, me mandaron y me acreditaron fuera de la radio porque era una radio muy masculina y las mujeres en realidad aparecíamos, nadie lo decía así con esta claridad, pero como la manzana, el pecado, uh-huh. ¿Viste? Que íbamos a generar problemas en la redacción porque una sola mujer, joven, etcétera, etcétera. Esas cosas se vieron. Yo siempre cuento una anécdota hace de estos muchos, muchos años, en plena guerra de Malvinas, ahora que estamos por conmemorar los 40 años, yendo a Naciones Unidas a un viaje para, como acreditada en Cancillería, uno de los jefes me dijo, no, ¿para qué querés viáticos, nena, si a vos te iban a invitar a comer? O ese tipo de cosas, que en realidad, después con el tiempo, porque pensaba, ¿no? Hay muchas cosas que una las fue haciendo sin demasiada conciencia de los derechos de las mujeres. Uh-huh. Digo, por suerte llegaron las nuevas generaciones que sí tienen plena conciencia, que tienen una ideología muy clara respecto de el lugar que ocupamos las mujeres, lo que tenemos que hacer, cómo trabajar, cómo pelear esos espacios y esos lugares, que también nos enseñaron a las que lo hicimos sin darnos demasiada cuenta, un poquito porque, bueno, nos parecía que correspondía, pero siempre con las dudas. Hay infinidad de anécdotas. Conté una hace muy poquito al aire de intento de abuso del general Llamas, uh-huh. En su momento, cuando lo fui a ver a su despacho. Digo, hay un camino recorrido que nos bancábamos, que no comentábamos, que no decíamos. Hoy se puede hablar, por suerte, todo, e insisto, estas generaciones que llegan de nuevas comunicadoras, de mujeres que saben plenamente cuáles son sus derechos, va a hacer que la comunicación sea mejor y que ayudemos a ese colectivo, el masculino, a que acompañen ese proceso y que, digo, que abran un poco la cabeza. Cuesta mucho pelear los lugares a los codazos un poco.
Hay algo de lo que se ve en las calles y de lo que se ve en la fuerza del movimiento de mujeres que parece que fuéramos avanzando muchísimo y la verdad es que hay avances, hay retrocesos y hay espacios en donde todavía cuesta un montón. A ninguna de nosotras, aún con la convicción de que tenemos derechos, nos resulta fácil estar en los lugares donde estamos. Así que me imagino además esto de venir de un largo camino recorrido en donde vos misma contás esto de ser periodista política, por ejemplo, y comentar la actualidad, es algo que nos estaba vedado hasta hace poco tiempo, o te miraban eso raro, o tu opinión era tenida en cuenta un poquito, ¿no? Porque mejor opina de educación, de salud, de las cosas de las mujeres, ¿no?
Sí, tradicionalmente las voces del saber, las voces autorizadas, eran las voces masculinas, lamentablemente, pero era así, por eso te digo, un largo camino recorrido, y bueno, hoy vemos y escuchamos y leemos a muchas más mujeres. Igual tenemos nosotras mismas que hacer todo un trabajo, a veces cuando convocás a alguien para opinar, llamás a un varón en vez de llamar a una mujer. Y muchas veces las mujeres a las que convocás te dicen no, y vos decís, pero sí, animate y salí, porque estamos abriendo ese camino. Hay que escuchar las nuevas voces, las nuevas miradas, la nueva perspectiva sobre distintos temas políticos, económicos. Y cuesta, te digo, cuesta encontrar al mismo tiempo, nosotras sacarnos la costumbre de convocar a hombres, y las mujeres a las que convocamos decir sí, ahí estoy, me planto y digo lo que quiero decir. Es una construcción que estamos haciendo, que no es sencilla, no es fácil, porque te digo, esto de abrirse un poco camino a los codazos a veces es necesario, porque si no, te siguen pasando por encima.
Luisa, ¿sabes qué? Mi compañero Adrián Corol, que lamentablemente no pudo estar en este momento, pero me mandó a preguntarte algo muy particular. Él dice a que ver. Vos tenés una relación especial con China.
Ah, claro. Bueno, mira cómo se acuerda. Sí, porque hace 3 años arrancamos con Lidia Fagale un programa que se llama Clave China. Yo acabo de desvincularme porque con la radio a la mañana, la radio a la tarde y un programa para China semanal, la verdad es que no me da el cuero físico, no me dan los horarios, no me da el tiempo, pero efectivamente China me parece que es un país sumamente, todavía sigue siendo un país exótico para nosotros, ahora un poquito menos, pero conocemos poco de eso que es casi un continente que está además disputando la hegemonía a los Estados Unidos y que es, digo, un país que tiene 1.500 millones de habitantes, de los cuales ha sacado cerca de 800 millones de la pobreza, y es, bueno, un país para descubrir, francamente para descubrir, donde tenemos la idea de los supermercados chinos, de los arrozales, pero China hoy es un país sumamente tecnológico, con un desarrollo increíble, con una economía muy, muy potente, y bueno, el desafío era un poco darlo a conocer y también plantear ese intercambio, ¿no? Argentina tiene una mirada, nuestro país muy occidentalizada, y por qué no abrirse a los misterios de Oriente. Estamos hablando de una civilización milenaria, donde hay mucho para incorporar seguramente. Así que, bueno, durante, sí, 3 años, aún en plena pandemia, hicimos el programa ese, que sigue estando al aire, que lo recomiendo, va los domingos por cooperativa, y que, bueno, da una mirada sobre una parte del mundo que casi desconocemos.
Luisa, qué placer enorme hablar con vos. Sabemos que, reiteramos, que te podemos escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 en Radio Cooperativa, que es la M770. Considera que estoy recomendando un programa que se llama Abrir el Juego, que compite con el programa en el que estoy en Nacional, que es el programa Ahí Vamos de Gisela Busaniche. Esto es sororidad. Y también en la radio. En esta radio de 17 a 19, en radio acá en Encuentro Nacional, como comentamos hace un ratito.
Ingrid, yo te agradezco muchísimo. Es sororidad. Es eso que yo no me canso de destacar. No es cierto eso que se dice de las mujeres, que somos malas, que somos envidiosas, que nos hacemos zancadillas. A lo largo de estos más de 40 años en la profesión, me he encontrado con mujeres maravillosas, que me han ayudado a crecer, que me han ayudado a que sea más visible, que me han reorientado cuando la brújula de pronto comienza a marcar otra ruta y aparece desimantada. No, yo creo que esto que acabas de hacer es no solamente muy sororo, sino muy generoso de tu parte, esta nota, esta posibilidad de charlar y de saber que somos bichas y bichos de radio, que nos gusta mucho, que lo disfrutamos. Te agradezco enormemente y por supuesto para Adrián también un abrazo enorme, enorme.
Nos cruzamos en los pasillos de Maipú 555. Luisa, te mando un abrazo enorme.
Otro para ustedes, gracias.
Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal, me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Te abrazo en la noche. Era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida. Te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva. Tal vez fue un derroche los sentimientos más bendecidos, flotan como idos.
Este programa también está un poco triste hoy, la verdad. Fueron días de mucha nostalgia, de recordar a un colega que, bueno, era, entre muchas otras cosas, pero era un gran bicho de radio. Estamos hablando del rosarigacino Gerardo Rosín, que además tuvo la amabilidad de charlar con nosotros hace muy poquito, ¿no?
Sí, es verdad, fue nuestro invitado en el reportaje, allí ni bien empezó la pandemia, creo, ¿no?
Sí.
Ahí por abril del 2020, Gerardo, alguien entrañable, querido, bueno, nada, nos enteramos justamente durante el aire del último programa y preferimos esperar a este para poder dejar pasar unos días y recordarlo en su visita a Bichos de Radio aquel 17 de abril de 2020. ¿Lo escuchamos?
Lo escuchamos y vamos a escuchar también una conversación que tuvo él con el gran Juan Manuel Serrat y un saludo especial que le dedicó otro rosarigacino ilustre y amigo de Bichos de Radio, el señor Juan Carlos Baglietto.
Caminando por Rosario, dando vueltas por ahí, caminando por Rosario, siempre vuelvo a sonreír. Es que me hace tan bien, no lo puedo explicar, dar mil vueltas por Rosario, pegadito al Paraná.
Voy a llorar, voy a llorar. Me conmueve mucho escuchar a Fito Páez en este contexto, hablando de Rosario, que es mi ciudad favorita de la Argentina, y voy muchas veces, y este año tenía planeado ir muchas veces y no puedo. Me imagino cómo la debe estar pasando con eso uno de los rosarinos más ilustres y un gran Bicho de Radio que tenemos acá del otro lado de la línea. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gerardo Rosín. Te saludamos, Ingrid Beck y Adrián Corol desde Radio Nacional. Vos elegiste esta canción. Me imagino que extrañas el Paraná.
Uf. Es que a mí me cuesta mucho hablar de Rosario por arriba, pero no es como una pose, ay, me hago rosarino herido. Te pasó a vos, escuchaste 20 segundos de la canción y si te lo poníamos 40 segundos más, teníamos un problema. Es una canción especialmente tramposa, porque es una canción muy cool. Caminando por Rosario, es como que el tipo dice, pero caminando por Rosario en la panza de mamá. Sí. Es como, ¿viste?
Claro. No, es un puñal.
Y es la canción de alguien grande que vuelve a su lugar.
Mm.
Es una canción de Fito, no del Fito que vivía en Rosario, de viste, bueno, mataron a mis tías, de Ciudad de Pobres Corazones, o el de Normal 1. Es un Fito más parecido a lo que nos pasa a los que ya no vivimos allá.
Y entonces vamos hacia la vida con los restos del corazón. Y no queremos que se nos note que nos falta un poquitito de amor. ¿Por qué fingir? Ya digámoslo, aunque sea en una canción. Vos ya sabes, así te quiero.
Juan Manuel Serrat, gracias por atendernos. ¿Cómo la vas llevando?
Bien, bien, yo la llevo bien. Sí.
Haciendo un programa extraño, sabes que este programa es de gente que se abraza, de gente que disfruta de compartir una comida, de compartir un show musical, y hoy somos poquitos en el estudio.
A lo mejor el abrazo virtual resulta más sincero y más fraternal que otros que hemos ido derrochando por la vida. De cualquier manera, esperaremos que pase este tiempo oscuro para poder volver al abrazo real, cálido, carnal, en el mejor sentido de la palabra. Hay que pelear contra el miedo,
es así.
Que siempre produce lo desconocido, que siempre produce el enemigo que no sabemos de dónde viene, pero ese miedo hay que pelear contra él para que no nos haga peores. Buscar lo mejor de cada uno de nosotros y con lo mejor de cada uno de nosotros enfrentar estos días, amigos.
Hola, ¿cómo te va? Soy otro rosarino extremo, saludándote desde la cuarentena, desde el encierro. ¿Cómo estás, Gerardo? Juan Baglietto al habla. Nada, saludo y cariño un poco por este medio. Nada, los rosarinos sabemos lo bien que nos hace que nos saluden los rosarinos. No es sectario, pero siempre viene bien que se acuerden de nosotros, sobre todo la gente que nos quiere. Te mando un abrazo grande y adelante con tu tarea de difundir la música nacional. Como digo siempre, el mejor programa de música de este país es un programa de cocina. Abrazo grande. Chao, Rosario Sino.
La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña. La calle sigue que sigue. El taxi gira, que gira, el cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañana, los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con amor sin amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Profundas, cosemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
Entramos, Corol, si te parece, en la sección internacional de este programa.
Sí, me parece, porque es una noticia sobre un país que nos llega desde la radio de otro país.
Uh-huh. Estamos hablando en este caso de Colombia y tiene que ver con que el exalcalde de Bogotá y exguerrillero Gustavo Petro ganó la primaria de la coalición de izquierda Pacto Histórico el pasado domingo. Él competía con la lideresa, la referente afro y feminista, Francia Márquez Mina, una dirigente que se viene fuerte, fuerte. Le fue muy bien a Francia Márquez, pero bueno, ganó Gustavo Petro. Algunos y algunas especulan inclusive con una fórmula presidencial compartida entre ellos dos, pero todavía no se sabe. Las internas además fueron simultáneas con las elecciones para renovar las dos cámaras del Congreso.
Es un triunfo que deja abiertas muchas preguntas. ¿Por qué este triunfo? ¿A qué se debe? ¿Si podría ganar Petro en una primera vuelta en las presidenciales que son el próximo 29 de mayo? Analiza también la pérdida de votos del partido del expresidente Uribe. Todo esto lo dice el politólogo Mauricio Jaramillo en una entrevista de RFI Radio Francia Internacional.
Primero, ¿cómo explicar la victoria tan contundente de Petro para la candidatura de izquierda? Cosechó 4,4 millones de votos, es más del doble de lo que obtuvo el candidato de la derecha.
Se refleja básicamente tres factores. Lo primero es que Petro, desde hace 3 años y medio, es la cabeza natural de la oposición entonces tiene, digamos, una visibilidad mayor que el resto de candidatos. En segundo lugar, hace 4 años Petro estuvo muy cerca de ganar la presidencia, entonces es una candidatura, si se quiere, en el tiempo mucho más consolidada. Y en tercer lugar, de todos los candidatos, es el que más refleja, encarna el voto castigo contra partidos políticos, contra el establecimiento. Hay mucho hastío, mucho cansancio, mucho rechazo en Colombia frente a la política tradicional desde hace mucho tiempo. Con la pandemia y todo lo que se ha vivido socialmente, pues ese voto castigo se ha multiplicado, y de toda la paleta amplia de candidatos, quien mejor encarnaba, si se quiere, ese voto anti-instituciones, castigo, de cambio total, pues era Gustavo Petro, porque es el que tiene la trayectoria más larga. Una cosa muy, muy pequeña para señalar, y tiene que ver con el triunfo importante de la izquierda, que debe matizarse con dos elementos: la votación histórica que consiguió Francia Márquez. Es la primera vez que en Colombia una lideresa social saca una votación tan importante. Nunca antes una mujer afro había logrado, y eso me parece que es importante también dentro del discurso de la izquierda. Y en segundo lugar, pensar en que cada vez se consolida más una segunda vuelta muy polarizada, en la que pueden pasar dos cosas: o que Petro haga lo de Boric, se acerque al centro y se imponga, o que pase lo que ocurrió en Ecuador con Andrés Arauz, y es que se pongan de acuerdo todos los candidatos, voten contra Petro y este termine perdiendo las elecciones. Cada vez Colombia se encamina más hacia un escenario de polarización izquierda y derecha, pero lo veremos después de la primera vuelta.
¿Qué augura esto para la elección presidencial? ¿Podría ganar en primera vuelta como él lo pretende?
Las matemáticas indican que existe una posibilidad seria de que gane en primera vuelta si uno suma los votos de Petro, los de Francia Márquez, que son considerables, casi 1 millón, eso daría 5,5 millones, y si coge algunos votos del centro podría lograrlo. Ahora, eso depende de cómo se reorganice la derecha. La derecha tiene un voto todavía muy disperso, hay muchos candidatos, y el centro sigue siendo una fuerza representativa, pero sin duda Petro ya se podría decir que está casi en segunda vuelta y tiene chances reales de ganar solamente en la primera vuelta.
Centrémonos en la composición del nuevo Parlamento de Colombia. La izquierda se iza como primera fuerza en el Senado, al igual que el Partido Conservador, pero nadie tiene mayoría, tampoco en la Cámara de Diputados. ¿Qué implica esto para la gobernabilidad del país en la próxima legislatura?
Acá hay una continuidad, si se quiere, y es que los partidos políticos tradicionales siguen siendo fuertes. Obviamente la obtención de la izquierda del mayor número de escaños habla de todas maneras de una izquierda que ganó estas elecciones, aunque no de manera absoluta, porque pues tiene de todas maneras que, si quiere ser mayoría en el Congreso, en ambas cámaras, tiene que hacer pactos seguramente con el centro, con el Partido Liberal y con el Centro Esperanza, que serían como los movimientos cuyos por contenidos es más fácil hacer esas coaliciones. Esto confirma un poco la tendencia en América Latina en general de que para gobernar hay que acercarse al centro, para gobernar hay que hacer coaliciones, nadie gobierna solo.
Llama la atención que el Centro Democrático, la formación de derecha radical del expresidente y muy influyente Álvaro Uribe, se haya derrumbado en el Congreso, pasando de 51 a 30 parlamentarios. ¿Cómo explicar este resultado?
Eso básicamente tiene dos explicaciones. La primera es el desgaste natural luego de tanto tiempo en el gobierno. Uribe gobernó durante 8 años consecutivos, tuvo mucho que ver en la primera elección de Santos, es decir, ahí completó 12 años y ahora completa 4 más, y este gobierno particularmente no ha sido el mejor, no ha tenido la mejor solvencia, ha sido un gobierno bastante impopular, muy rechazado, unos índices de popularidad bajísimos. Entonces me parece que el Centro Democrático primero está pagando el precio de los 4 años, 3 años y medio ahora de desgaste de Iván Duque. Y en segundo lugar, el Centro Democrático cometió un error imperdonable, y es no participar de las consultas. Lo que vimos ayer en Colombia es que los candidatos que tienen una ventaja sustantiva son aquellos que se visibilizaron a través de las elecciones primarias. El Centro Democrático escogió una forma, si se quiere, antipática, se invisibilizó, y eso terminó reflejándose en la votación.
Mauricio Jaramillo, por primera vez se eligieron las llamadas curules de paz, 16 escaños reservados a las víctimas del conflicto armado y a las que no podían postularse miembros de partidos tradicionales ni exactores del conflicto. ¿Tendrán ya las víctimas una verdadera representación, representatividad en la Cámara?
Es un poco a lo que se apostó. Estas circunscripciones especiales son un compromiso que se pactó en los acuerdos de La Habana y buscaban de alguna manera que las víctimas tuvieran una representación permanente en la Cámara Baja.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Bueno, y en esta última parte del programa que vamos a escuchar algo que ya diría que es un clásico en esta etapa de Bichos de Radio, ¿no? Es una sección. La sección Atahualpa Yupanqui, porque vamos escuchando de a pedacitos esa entrevistaza increíble que le hizo Viglietti a don Atahualpa Yupanqui en París en el 92 en su programa Tímpano. Es una de las últimas entrevistas que dio Yupanqui antes de morirse en mayo de ese mismo año. Así que es un material súper valioso y nos gusta así darlo en fragmentos, ¿no? Vamos a escuchar el tercer fragmento, es decir, nuestro tercer programa, el tercer fragmento de esta entrevista o esta conversación, digamos, entre dos grandes, ¿no?
Y sí, claro que sí. Atahualpa por Viglietti.
Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar, hay tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero.
Comienza Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.
Vamos a dedicar varios programas en semanas consecutivas a Atahualpa Yupanqui.
Evocando un diálogo sostenido con Atahualpa Yupanqui en su apartamento de París.
¿Cómo sintió así, muy globalmente, ¿no? En estos 18 años, usted sintió nostalgia? ¿Cómo organizó la nostalgia que usted pudo haber tenido en los periodos en que estaba aquí en Europa? Si es que la nostalgia se organiza, no sé.
¿Cómo será? No creo que se organice mucho. Entonces, yo no tengo mucha nostalgia por una razón muy sencilla. Yo pienso que a veces el nostalgioso puede ser arquitecto, médico, zapatero. Porque son la gente que no tiene un medio inmediato para la aspirina espiritual para curar esa nostalgia, para curar ese mal.
¿Y usted siente que lo tiene?
Yo siento que lo tengo.
¿Cómo?
Muy sencillamente, por un invalorable asunto que se llama la música. Yo a veces pienso en mi tierra continuamente, ¿no? Uno vive en función de tierra, como dice, no sé qué, un indio, Choquehuanca se llamaba, a quien he leído o escuchado una vez, hace muchísimos 40 años o más, decir, Runa Alpa Camasca, el hombre es tierra que anda, Choquehuanca, todo junto, el hombre es tierra que anda, Runa Alpa Camasca, Runa es el hombre. Runa Alpa Camas. Alpa es tierra. Es tierra, literalmente sería el hombre es tierra animada.
Sí.
Es tierra animada. Entonces, yo siento un poco eso como una verdad que no se me lo desmiente así nomás, venga el tiempo que venga. Vale decir, yo tengo nostalgia de Tucumán, donde fui una vez a pasar 15 días, pero estuve 13 años viviendo ahí. Al decir Tucumán digo Bolivia, Jujuy, Salta, a caballo, me hice los viajes 50 días, 52 días, 30 días a caballo, Y bueno, sí, salieron los diarios sin batir récords de ninguna naturaleza. Salí por amor al caballo y a la noche y a la luna y a la tierra y a los hombres, ¿no? A buscar canciones que yo sabía que las iba a encontrar. Y si no las encontraba, las inventaba. Por eso, por algo, llegué a 1.200 canciones.
¿1.200 canciones?
Bueno, el asunto es esto. Yo tengo nostalgia de Tucumán. Entonces, antes de salir a la calle, en la tarde aquí, tomo mi guitarra y me pongo y de repente me canto cuatro zambas, dos vidalas, ¿no? Hago arpegios, cosas, los canto, los toco, los lloro, los rezo, ese amasijo que voy buscando mis propias conformidades a mis inconformidades interiores, ¿no? Y cuando salgo a la calle no hay un tipo más tucumano que yo.
Estamos en hora de la ficha técnica. Pasajes de un largo diálogo sostenido poco tiempo antes de morir Yupanqui con él en su casa en París, su apartamento de la calle Raymond Loserán, cerca de Montparnasse. Tímpano de Daniel Viglietti.
Cuando son solo en casa, solo debo restar. Per finire un lavoro, perché raffreddore. C'è qualcosa di molto facile che io posso fare. E mettermi a ascoltare.
Bueno, nos vamos, Corol. Nos vamos. Sí, empieza el fin de semana. Ya está, se terminó el programa. No sé, vos si querés quedate. Yo me tengo que ir.
No, hay que preparar el de la semana que viene, que también será importante. Mucho archivo imperdible. Así que esto ha sido todo en Bichos de Radio este viernes.
Así es, en la producción estuvo Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audio Diego Rosato, nuestro community manager, así se dice, es Hernana Cigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni. Nos reencontramos entonces el próximo viernes a las 11 de la noche acá en Nacional, en la M870 o en, ¿sí?, la web, también nos pueden escuchar o también nos pueden escuchar por la app. Hagan lo que quieran.
Todos estamos, ponen Bicho de Radio, ahí estamos nosotros, porque Bichos de Radio es apenas
un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.